protestan en Cuba por más apagones.
Gobierno cubano impide viaje de miembros de varias denominaciones protestantes.
El régimen también impidió viajar a varios activistas a un curso en Argentina.
El senador Marco Rubio rechaza declaraciones de la Cancillería cubana.
Gobierno y oposición de Venezuela retoman el diálogo en Barbados.
El gobierno de Daniel Ortega reforma las leyes para evitar sanciones a funcionarios oficiales.
Y anuncia a Estados Unidos nuevas normas para solicitudes de asilo.
Deportes. El norteamericano Pernell Whitaker, uno de los grandes boxeadores mundiales en todos los tiempos, falleció anoche en el estado norteamericano de Virginia. Y hace solamente unos minuticos, al pitcher cubano Aroldi Chapman le conectaron kilométrico jonrón y su equipo de los Yankees perdió 5-4 ante Tampa en el béisbol de las Grandes Ligas. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este lunes 15 de julio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González.
Y en los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
Habitantes del poblado Carlos Roja, en el municipio matancero de Jovellanos, salieron el sábado a las calles a protestar. El opositor Armando Abascal estuvo en la protesta.
Pasando todos los días. Nos están quitando 2-3 horas. Empezaron por 2 horas. Ya los antiguos fueron por 5. Hoy se agarraron de la rotura esta. Matanza dice que está reportando ya por la mañana. Los carreros no sabían nada. Están cogiéndonos para las cosas. No le vamos a estar más ni una hora, ni dos, ni tres. No puede quitarnos la luz. ¡Ah, empezó el problema esto! El ministro se paró en la televisión y dijo que no iba a haber apagones, que no sean tan mentirosos.
Y pastores y protestantes cubanos fueron impedidos de asistir a un evento sobre libertad religiosa. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que yo estaba regulada, ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista, Ricardo Pereira, fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La conferencia para promover la libertad religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el régimen sigue prohibiendo la salida de los opositores. Alrededor de 6 activistas no pudieron viajar el domingo a un curso de capacitación organizado en Buenos Aires por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL por sus siglas. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades de frontera cubanas prohibieron este domingo viajar a Argentina al menos a 6 activistas de diferentes partes de la isla.
Me dicen que no puedo salir del país porque estoy regulada. Yo no tengo multa, yo no tengo nada.
Dijo Anya Zamora, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en el poblado de Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas.
Íbamos a un taller de capacitación con Cabal, de liderazgo.
Tampoco pudieron viajar al encuentro programado por CADAL, el abogado Alberto Fumero de la Asociación Jurídica Cubana en La Habana, ni Leonardo Pérez Franco de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia santiaguera.
Los motivos no lo saben porque ellos son fronteras y uno, lo único que hacen es recibir órdenes del organismo superior.
También fueron impedidos de salir los integrantes de la organización Cuba Independiente y Democrática, Madeline Rodríguez de Pinar del Río y Carlos Rodríguez Becerra de Villa Clara.
Y él que tenía una restricción ahí, un problema judicial. No tengo problema judicial aquí ninguno.
Al activista Darien Columbie, perteneciente al movimiento Somos Más en Santiago de Cuba, se le prohibió la salida del país y fue arrestado en el mismo aeropuerto, según confirmó Anya Zamora. Aunque en 2013 fue eliminado el temible permiso de salida o tarjeta blanca, desde hace varios años se ha convertido en una práctica habitual de las autoridades impedir como castigo viajar al extranjero a aquellos que se salen del carril. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la pasada semana, dos miembros de ION Cuba, iniciativa que monitorea los abusos de derechos humanos y que es patrocinada por la organización Checa People in Need, sufrieron registros en sus viviendas en la ciudad de Guantánamo.
El registro a la casa de Arturo Acosta Guillén se realizó con dos agentes sin el debido testigo del CDR, que según la ley de procedimiento penal requiere una acción policial de ese tipo.
El día 6 de este mes yo recibía una laptop completamente nueva. Entonces, bueno, ese día 10 de julio, yo estaba aquí en mi domicilio, ya saben que ya yo soy una persona mayor, y aproximadamente como a las 4:30 pasado meridiano, tocó en la casa un oficial de la policía política que venía con una orden para registrar, donde decía: venimos buscando medios y equipos enviados por el enemigo. Entró al momento, vino otro oficial y simplemente fueron al armario donde yo tenía la laptop, la ocuparon y entonces me detuvieron y me llevaron allá a la unidad de operaciones. Y allí estuve aproximadamente 2 horas. Entonces, bueno, sí me amenazaron de que si continúo realizando ese trabajo de denuncias de violaciones de derechos humanos, pues lo más posible que me apliquen la ley 88 por estar cooperando con una potencia extranjera.
El mismo día se le practicó otro registro en su casa de Guantánamo al periodista independiente Niobel García Fournier, a quien le confiscaron varios medios de trabajo.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio rechazó recientes declaraciones de la Cancillería cubana acerca de una supuesta ofensiva económica contra el país.
Rubio destacó ayer en Twitter que Cuba puede comerciar libremente con el 75% de la comunidad mundial.
Asimismo, Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba. Por ejemplo, Cuba es el noveno país más popular en destinos de estadounidenses que se hospedan por medio de Airbnb.
Cuba también recibe de Estados Unidos más de 3.5 mil millones de dólares en giros monetarios.
Rubio se pregunta si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Miguel Díaz-Canel, ¿por qué no autoriza elecciones directas?
Tener tan solo 612 candidatos para 612 escaños no es una elección, puntualizó Rubio.
Otra pregunta que plantea el senador es por qué Cuba no está inundada en inversiones de la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur. Son lugares que no restringen el comercio con Cuba.
La respuesta de Rubio es que los estados totalitarios no son muy atractivos para los inversionistas. Ya a las 11:09, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de los eventos de la tormenta tropical Barry sobre el norte del Golfo de México y su posterior movimiento sobre el sur de la Luisiana y Arkansas, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10 comenzamos nuestro recorrido por la crisis de Venezuela.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó continúan buscando una salida a la crisis venezolana. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Delegados del presidente encargado, Juan Guaidó, viajaron a Barbados para continuar los diálogos que mantienen con el régimen de Nicolás Maduro en busca de una solución a la crisis venezolana, anunció el también jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, es lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
De momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre la partida a la isla de sus delegados. La nueva ronda de conversaciones continuaría tal como había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, de que las partes realizarían consultas en Caracas para avanzar en la negociación. Sin embargo, los venezolanos en la calle están entre el pesimismo y la esperanza frente al diálogo. Gladys Chacón y Elsa Díaz dijeron:
y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que sí, que yo veo que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
Y nosotros los venezolanos que estamos pasando este momento bastante delicado, pero a pesar de todo nosotros echamos para adelante y queremos un diálogo que sea de paz y tranquilidad, sin guerra, sin nada, porque demasiado estamos haciendo.
El Papa Francisco también instó el domingo al gobierno y a la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea a Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y 11 presos que se encontraban detenidos en el destacamento 134 de la Guardia Nacional de Venezuela en el estado de Falcón se fugaron luego de cortar los barrotes de la celda, según un reporte policial dado a conocer el domingo.
Se informó que 8 de los fugados estaban presos por delitos de tráfico de drogas y los otros 3 por delitos menores.
La ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales.
Y un promedio de 58 protestas diarias ocurrieron en Venezuela durante el primer semestre del año 2019. Así informó hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad, tras documentar 10.477 manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe destaca además que 61 personas fueron asesinadas durante las protestas y que se profundiza la crisis humanitaria en el país.
Las protestas del año 2019 representan un incremento del 97% en comparación con idéntico periodo del año anterior.
Y el Papa Francisco pidió que se alcance lo antes posible un acuerdo en Venezuela para acabar con el sufrimiento de su pueblo. Así habló tras el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas,
ancora una volta,
una vez más, quisiera expresar mi cercanía
al, amato popolo
al querido pueblo venezolano,
particularmente
afectado por la crisis que continúa. Pedimos al Señor que inspire e ilumine a las partes involucradas para que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible, que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región.
Y a las 11:14 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Precisamente el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas normas para solicitudes de asilo. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo deberán pasar primero por otro país para poder pedir ese beneficio en la frontera sur estadounidense. Y la norma, que deberá entrar en vigencia el martes 16 de julio, se aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo en el documento: si bien la reciente financiación suplementaria es absolutamente vital para ayudar a enfrentar la crisis, la verdad es que no será suficiente sin cambios específicos en el marco legal de nuestro sistema de inmigración. Y añadió, la nueva medida ayudará hasta que el Congreso pueda actuar. La norma en cuestión tiene algunas excepciones, entre ellas para quienes han sido objeto de tráfico de personas o para los inmigrantes que atraviesen algún país que no haya firmado los tratados internacionales que rigen la gestión de los refugiados. También excluye a solicitantes de asilo que buscaron protección en un tercer país, pero que les fue negada. En estos casos, todavía podrían solicitar asilo en Estados Unidos. Por su parte, el fiscal general William Barr dijo en el comunicado: esta regla es un ejercicio legal de la autoridad provista por el Congreso para restringir la elegibilidad para el asilo. Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente abrumado por las cargas asociadas con la detención y el procesamiento de miles de extranjeros a lo largo de la frontera sur, dijo el fiscal general. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las nuevas restricciones legales impuestas por el gobierno del presidente Trump al asilo podrían ser desafiadas en los tribunales de los Estados Unidos y, según abogados de inmigración, explican además por qué estas medidas serán perjudiciales para muchas naciones, informa Cristina Caicedo Smith.
Según los abogados consultados por La Voz de América, la medida anunciada por la administración de Donald Trump y que entra en efecto mañana es ilegal por dos razones. Según el asesor legal Diego Ferreira, las leyes de Estados Unidos para solicitantes de asilo son muy claras. La primera razón por la cual Estados Unidos puede negar asilo es que esa persona haya pedido protección en un país seguro reconocido por Estados Unidos o que esa persona ya se encuentre viviendo en ese país seguro. Ninguna de estas dos previsiones se aplica en este caso. Estados Unidos no tiene un acuerdo de país seguro con México ni Guatemala.
Esto es una regla que no tengo la más mínima duda de que va a ser desafiada en los tribunales porque va contrario a muchos de los principios de lo que es la protección de refugiados, lo que es la protección de la persona que está buscando asilo en los Estados Unidos.
El asesor legal consultado por La Voz de América señala que países como México y Guatemala no tienen la capacidad institucional o económica para garantizar la seguridad de aquellas personas que huyen de la violencia y que organizaciones que ayudan a estas personas ya observan con preocupación las denuncias presentadas.
Estamos claros que la gente que está huyendo de la violencia en Centroamérica no está transitando por países que son necesariamente de países libres de esta violencia.
El abogado Ferreira señala que esta medida no tendrá ningún efecto sobre las personas que hayan solicitado asilo, ya sea en Estados Unidos o en la frontera sur del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en el Congreso estadounidense, representantes republicanos y demócratas reaccionaron ante la nueva medida migratoria que busca restringir el otorgamiento de asilo a inmigrantes en la frontera sur, informa Jorge Agobián desde Washington.
Reacciones divididas en el Congreso estadounidense tras el anuncio de nuevas normas de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que imponen restricciones a los inmigrantes que traten de solicitar asilo en la frontera sur del país. La medida está basada, según esos departamentos, en la autoridad delegada por el Congreso bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que les permitiría imponer restricciones o limitaciones a la elegibilidad de extranjeros que buscan asilo en Estados Unidos. Pero es en el Congreso donde algunos representantes, como Lu Correa, comenzaron ya a demostrar resistencia.
No es decisión de los Estados Unidos, sino solamente del presidente. Y va a necesitar que el Congreso apruebe su decisión. Y no lo vamos a hacer.
La normativa prevé que Estados Unidos no acepte solicitudes de asilo a inmigrantes que lleguen a la frontera sur a menos que hayan pedido asilo y se les haya negado en un país de tránsito. Como lo ha expresado previamente, la administración señala que la norma se mantendrá hasta que el Congreso cierre lo que muchos consideran vacíos legales en las leyes de inmigración estadounidense. Voces republicanas, como la del representante Doug Collins, apoyan la iniciativa.
La administración Trump hace lo correcto en continuar sus esfuerzos para resolver la crisis en la frontera con una nueva regla que ayuda a devolver la integridad al sistema de asilo.
Correa asegura que sus colegas van a luchar contra esta medida, pero también plantear soluciones enfocadas en la raíz del problema.
Así es que ahora tenemos que empezar a pensar cómo podemos estabilizar económicamente, políticamente, Centroamérica, México y los otros países.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
¿Y cuál es la propuesta que nos tiene la página web de Radio y Televisión Martí? Bueno, pues los detalles los tiene Luis Felipe Rojas en su segmento Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Hemos estado publicando una serie de artículos y reportajes referidos al hundimiento del remolcador 13 de marzo frente a la Bahía de La Habana hace ya 25 años, el 13 de julio del año 1994, y también un par de artículos referente al fusilamiento del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Patricio de la Guardia y dos oficiales más en el año 1989, del que se cumplieron precisamente 30 años. Estos artículos, estos temas han tenido diversas reacciones, tanto en las redes sociales como a través del correo electrónico llegado a nuestra redacción. Les ofrecemos en nuestra página digital un compendio bastante amplio de estos dos temas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:22 minutos vamos a la América Latina.
Las nuevas reformas a dos leyes en Nicaragua son vistas como una maniobra del régimen de Daniel Ortega frente a sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y violación de los derechos humanos. Daliana Ocaña nos dice más desde Managua.
Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dejando al sancionado presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, desprovisto de poderes. Al respecto, Porras manifestó:
la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio.
La segunda reforma fue ejecutada la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y le permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Ludenford Rosales, criticó estas medidas.
Han expuesto que las sanciones no les afectan, pero esta reforma y la anterior lo que hacen es confirmar tales sanciones que les afectan. Es una reacción obtusa a las sanciones.
Estos cambios son impulsados después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sancionaran a varios funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y este fin de semana se recordó en Nicaragua el primer aniversario del ataque mortal a la Universidad Autónoma de Managua y también a la Iglesia Católica Divina Misericordia, en cuyo interior fueron asesinados dos jóvenes universitarios a manos de paramilitares. Más información en este reporte directamente desde Managua.
El cardenal José Leopoldo Brenes, quien estuvo ahí ayudando a liberar a los estudiantes que estaban refugiados dentro de la iglesia junto a los cadáveres de los jóvenes universitarios, nos relata un poco lo sucedido.
Hemos ido para apoyar a las personas, al grupo de jóvenes y personas adultas que estaban ahí, pero eso no es para gloria nuestra, sino todo para gloria del Señor, porque en todas las parroquias donde durante el año pasado hubieron personas que perdieron la vida y la familia pide la Eucaristía Eucaristía. Los sacerdotes no están negando celebrar la Eucaristía, así que en todas las parroquias, lastimosamente, en algunas ha habido más, en otras ha habido menos. Ya no hemos tenido que lamentar situaciones de violencia, pero siempre las personas están con ese temor. Nosotros seguiremos dando ese servicio porque orar por nuestros difuntos, acompañar a nuestra gente, es como la misión que tenemos, y los sacerdotes tienen esas orientaciones. Y en varias de nuestras iglesias hemos estado celebrando la Eucaristía por las personas que perdieron la vida indistintamente.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y familiares de las víctimas del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua celebraron el Día Nacional de la Bandera, demandando justicia y democracia, al tiempo que mostraban imágenes de los fallecidos durante las protestas.
Durante una misa en la ciudad de Masaya, el padre Edwin Román dijo que para que haya paz y libertad hay que esclarecer los crímenes cometidos.
Además, el religioso, quien asistió a decenas de víctimas en la etapa de la violencia, también criticó la recién aprobada ley de amnistía porque, a su juicio, dejará impune la represión gubernamental.
Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró el domingo que su país estaba preparado en caso de que mexicanos fueran detenidos por las anunciadas redadas masivas en los Estados Unidos. La semana pasada, el canciller mexicano aseguró que los 50 consulados de México en Estados Unidos se iban a movilizar para defender a compatriotas y estaban revisando las muchas vías legales para defender a los connacionales. Y a las 11:26 minutos le damos la bienvenida a Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer domingo, el jardinero cubano Leonis Martín, el villaclareño, exjugador de las Grandes Ligas de béisbol con varios equipos, llegó a un acuerdo y firmó contrato por un año con el equipo Chivalotes Marineros de la Liga Profesional del Pacífico de Japón. En el 2019, en 65 partidos con Cleveland, el villaclareño Leonis Martín bateó solamente para un promedio ofensivo de 199, disparó 9 cuadrangulares e impulsó 19 carreras. Y por ese motivo, ese bajo promedio ofensivo, el equipo de Cleveland dejó al cubano Leonis Martín libre en junio pasado. Y señores, esta noche hace solamente unos 40 minutos en Nueva York, el equipo de Tampa le ganó 5-4 a los Yankees de Nueva York viniendo de atrás. Y el hombre grande de la ofensiva por el equipo tampeño fue el estadounidense Travis d'Arnaud, quien esta noche, señores, se fue de 3-3, conectó 3 jonrones, impulsó las 5 carreras de Tampa y, por supuesto, anotó 3 en el triunfo, reitero, de Tampa 5-4 ante los Yankees de Nueva York. Precisamente el equipo de los Yankees llegó al noveno inning con ventaja de 4-2 y el manager de Nueva York decidió enviar al montículo al cubano Leonis Martín, quien permitió 2 hits, uno de Kiermaier, otro del matancero Guillermo Heredia, y a continuación, después de 2 outs, 2 ponches, Travis, en conteo de 3-2, le disparó kilométrico jonrón al cubano Aroldis Chapman, quien ahora este año con los Yankees tiene 2 victorias y también 2 derrotas. Pese a este fracaso, el equipo de los Yankees, ahora con 59 victorias y 33 derrotas, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido a 5 partidos del equipo de Tampa, que ahora tiene récord de 56-40. En los otros partidos de hoy lunes por la noche en las Grandes Ligas de Béisbol, hace solamente unos minutos el equipo de Cleveland derrotó 8-6 al Detroit. Nick Castellanos, el cubanito, de 3-1. Boston dispuso 10-8 del Toronto, en tanto Yasiel Puig disparó su jonrón número 22 en el partido entre los Rojos y los Cachorros, que aún no ha terminado. Atlanta, primer lugar en la división del este del viejo circuito, logró victoria de 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. El Kansas City dispuso 5-2 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí Pito Abreu de 4-1, John Jay, el cubanito americano, en noche perfecta de 4-4 y Joan Moncada de 4-1. San Luis le ganó al Pittsburgh 7-0, en tanto San Francisco logró éxito amplio ante el Colorado de 19-2 y los Dodgers, que esta noche le ganó al Philadelphia 16-2. El cubano boricua Kiki Hernández muy bien de 4-3, 3 impulsadas, y Cody Bellinger disparó 2 jonrones, tiene 33, líder en este departamento en las Grandes Ligas. Y la leyenda del boxeo estadounidense mundial, Pernell Whitaker, falleció ayer domingo 14 de julio a la edad de 55 años tras un accidente de tránsito en Virginia Beach. Un excampeón mundial y el hombre que derrotó 3 veces al ya retirado cubano Ángel Herrera, con el cual perdió un combate. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección.